Pues saludcita.
Salud.
¿Qué mal? Un gustazo tenerte acá.
Muchas gracias.
Nadim Woolgar en Música y Mezcal, señores. ¿Qué onda, Nadim? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí.
Eso. Ya lo conocerán por la Gastown Session que hizo con Maite Garnica. Estuvo aquí tocando la guitarra. Y pues bueno, de ahí lo ubicarán, ¿no? Los que han visto el podcast o bueno, las más bien las Gastown Sessions. Pues qué bueno que estás acá cotorreando, viejo, de Bolivia. Estamos hablando fuera de cámara algunas historias sobre tu apellido, que yo pensaba que era nombre artístico.
sí.
Pero ya me estás dando un poco de background, que eres una, me dices, todos somos una mezcla. Tu mezcla curiosa es que tú naciste en Bolivia, tu abuelo es canadiense, bueno, migrante inglés, pero que creció y se desarrolló aquí en Canadá. Uh-huh. Y después supongo que, no sé, ¿a quién conoció? ¿Cómo estuvo la onda que tú terminaste en Bolivia?
Sí, no, estuvo bien raro, la verdad, porque en realidad yo nací en Costa Rica.
¡Ok!
Sí. Y
pura vida, Costa Rica.
Pura vida. Pero solo estuve ahí, pues, a los primeros 2 años, ¿no?
Pero te voy a acercar un poquito nomás porque te siento, te escucho lejos. Muy lejos.
Ok, listo. Pero sí, ahí en Costa Rica, y pues justamente... Mi apellido es porque...
Si no te puedes acercar un poquito, sí, con la silla y listo.
¿Listo? ¿Así está mejor?
Sí.
Perfecto. Pero sí, mi abuelo paterno, que tengo su apellido, es Michael Woolgar. Entonces, Michael Woolgar pues fue a Bolivia y ahí conoció a mi abuelita.
Ok.
Gaby Eguino.
Ok.
Sí, y ella es boliviana, entonces... A ellos tuvieron a mi papá y mi papá pues conoció en su escuela a mi mamá, Inés Sexeni, y ella viene de padres árabes.
Ok.
Sí, en realidad ella fue adoptada, pero la gente pues no es nuestra familia y nos crió, son sirios y palestinos.
Ok.
En Bolivia.
Ok, sí. Ok.
Entonces por eso el nombre Nadim viene de mi abuelo materno, que se llama Nadim Sexeni. Y okay. Mi otro nombre, que es Michael, viene de mi abuelo paterno. Entonces, por eso soy Michael Nadim Woolgar.
¡Wow! Wey, qué particular.
Sí,
qué
sí.
Qué particular.
Sí. Y pues, siempre digo, es chistoso porque a mis hermanas les dieron un nombre, pues, bien latino, ¿no? Mi hermana mayor es Lucía Gabriela.
Ok.
Mi hermana menor es María Nicole. Y la otra es Sofía Andrea, ¿no? Y yo soy el Michael Nadim
Woolgar.
Sí, sí.
Madre. Sí. ¿Y cómo fue que terminaste acá, güey, en Vancouver?
Al principio, pues, nacido ahí en Costa Rica, nos mudamos a Inglaterra porque mi hermana menor, Sofía, nació con síndrome de Down y un problema de corazón.
Ok.
Entonces, pues, pudimos ir a Inglaterra, pues, a tener un mejor doctor, una mejor atención. Y luego, una vez que ya, pues, pasó la cirugía, nos volvimos a Bolivia y estuve ahí como unos 10, 12 años.
O sea, se conocieron en Bolivia. Uh-huh. Luego migraron a Costa Rica.
Sí.
Ahí estuvieron, o sea, tú eres el mayor.
Segundo de cuatro.
Tú eres el segundo de cuatro.
Sí.
Nace tu hermana y tienen que mudarse a Inglaterra.
Exacto.
Se van a Inglaterra.
Sí.
Y luego ya todo se arregla por la atención médica y regresan a Bolivia.
Uh-huh.
No a Costa Rica.
No.
Ok.
Sí, porque en Costa Rica mi papá solo estaba ahí por un trabajo.
Oh, okay,
entonces,
okay.
Como que ahí nacimos, yo, mi hermana mayor, yo y mi hermana Sofía. Y pues ya cuando volvimos a Bolivia nació mi hermana Nicole.
Ok.
Sí. Y
porque, o sea que tú tienes que nacionalidad costarricense porque naciste ahí.
Podría sacarla, pero ya se me expiró. Tengo boliviana y canadiense.
Ok.
Sí.
Yeah.
Sí. Y sí, a partir de, pues, de los 2007, 2008, nos mudamos a los Estados Unidos. Y ahí viví en Maryland como unos 3 años.
Okay. ¿A qué edad tenías ahí?
Creo que tenía unos 13, cumplí 13 recién cuando llegué.
O sea, ¿estabas que de 7 años en Costa Rica?
En Costa Rica estuve como que hasta los... Tal vez hasta 1 y medio más o menos.
Ah, o sea, no te acuerdas de Costa Rica, nada.
Apenas, sí. Solo nací ahí, pero no, casi no tengo relación con Costa Rica. Sí.
Okay.
Sí.
Y te fuiste a Inglaterra y ahí ¿cuánto estuviste? ¿Unos 3 años?
Creo que ni eso, tal vez menos de un año.
Ok. Y luego regresó a Bolivia.
Regresó a Bolivia.
Y ahí es donde ya estuviste hasta tu infancia, digamos.
Sí, hasta mis 13 años.
Ajá, porque empiezas a ser teen. Eres teen en Estados Unidos.
Exacto, sí. Como que lo empiezo en Bolivia, cosas raras, y luego pues, en los Estados Unidos ya crecí más, ¿no? Sí.
Sí. Sí. Ok. Y de ahí te mudaste a Estados Unidos, a Maryland. Uh-huh. ¿Hasta qué edad?
Sí, eso es lo que siempre me olvido, pero estuve ahí como de grado 7 a grado 9. Entonces, supongo que desde los 13 hasta los 16, 15, 16 okay. años. Sí, estuvimos ahí hasta que se expiró la visa de trabajo de mi papá.
Ok.
Y pues nos vinimos, era o volver a Bolivia o venirse a Canadá. Entonces nos vinimos a Canadá.
Ok.
Y primero fuimos a Calgary, estuvimos ahí un año. Y luego pues ya, terminamos aquí.
En Vancouver.
Sí, en Richmond primero.
En Richmond, sí. Yeah. Ok.
Sí.
Y eso fue hace...
2010, el 2010. Entonces ya 13 años que voy aquí.
13 años, ok. Yeah. Sí. Pues sí, no, o sea, llegaste de todos modos joven, ¿no? En Vancouver, lo has visto, 13 años, has visto crecer Vancouver muchísimo, güey.
Bastante,
y sí. Richmond yo creo que pues estaba bien chiquito, ¿no? A lo que es ahorita.
Sí, sí, no, está creciendo y sigue creciendo.
Todo. Y sigue creciendo, ¿no? Sí. Bien, entonces, oye, ahora sí que ya sé todo tu background y todo, dónde has vivido y toda tu historia, güey. ¿Cómo ha sido? O sea, que desde chiquito tu papá es músico, tu mamá es música, o sea, ¿siempre tuviste un instrumento a la mano o hasta que estuviste aquí en Canadá tuviste la oportunidad de tocar la guitarra?
Sí, es que yo nunca le di mucho a los deportes y yo me acuerdo que en la infancia mis papás me metían a los deportes, a hacer fútbol, a hacer tenis y cosas así, ¿no? Sí.
Y no era lo tuyo.
No era lo mío, la verdad. Pero lo hacía, pues, ¿no? Sí. Hasta que una vez empecé a tomar clases de guitarra clásica y parece que ese era mi primer profesor y yo no me importaba bien, entonces se escapó y como que me mintió, me dijo algo como, me voy a ir de vacaciones y nunca volvió. Y esa fue mi primera experiencia con la guitarra, ¿no?
Ok.
Y luego después de eso, pues, me metí a la banda de la escuela, ¿no? Tocando diferentes instrumentos como la flauta o la trompeta, así, ¿no?
Ok.
Una época la batería y el bajo.
¿En Estados Unidos ahí?
En Bolivia todavía.
¿En Bolivia? Ok.
Sí. Hasta que una vez mi papá me compró una guitarra eléctrica.
Ok.
Y pues empecé a tomar clases con un guitarrista metalero boliviano.
Ok.
Según él era el tercer mejor guitarrista metalero del continente o algo así.
Ok, ok.
Pero pues quién sabe, ¿no? Pero era muy bueno y pues sí. Él como que empezó eso de la guitarra, ¿no?
Uh-huh.
Y de ahí, de alguna manera empecé a tocar... Como que dejé de tomar clases de guitarra clásica, pero empecé a como que tocar guitarra clásica yo solo, ¿no? Entonces, como que aprendiendo al oído las canciones que me gustaban en ese momento, como que unas de bajo, algo así, ¿no? Como que las más simples, ¿no? Como el minueto en G o algo así, ¿no?
Ok.
Y pues de ahí cuando me mudé a los Estados Unidos, el primer día de mi clase, yo les dije que tocaba el bajo y pues me mandaron a la orquesta. Entonces, en vez de darme un bajo eléctrico, me dieron un bajo...
un contrabajo.
Un contrabajo, pues con arco también, ¿no?
¡Ah, la madre!
Sí, sí. Y pues eso fue interesante, empezar a tocar en una orquesta, ¿no?
O sea, que ahí también te enseñaron a leer música y todo, ¿o ya sabías un poco?
Como que tenía un poco de conocimiento.
Ok.
Pero la verdad es que yo siempre aprendía al oído. Por mucho tiempo nunca quise aprender a leer. Porque se me resultaba más aprender, pues, escuchando, ¿no?
Ok.
Y pues, obviamente...
O sea, tenías buen oído, pues, porque, no sé, a veces no, uno no distingue, ¿no? Yo digo, un humano regular no distingue tan fácil.
Sí, pues, sí, de alguna manera desarrollé una afinidad, ¿no?
Uh-huh.
También tuve mucha suerte y mucho acceso a clases y a personas con conocimiento también que pues... Tal vez no me desarrollaron a completo, pero como que empezaron esas ideas, ¿no?
Y esas clases con el metalero boliviano,
sí.
¿Tuviste muchos años de clases? O sea, un año o dos clases por semana, o sea, como para entrenar tu oído tan, tan finamente, pues, que puedas tú seguir aprendiendo solo, ¿no? Digo, claro que es la práctica de estar ahí como intentándolo y son así, que las vas reconociendo ya.
Sí, es que yo creo que me di cuenta que tenía una afinidad cuando una vez le llevé una canción a mi maestro. Una canción de Blink-182, así, ¿no? Creo que era Feelingless, sí.
Carnal, y... te voy a interrumpir. Saludcita con este mezcalito. Salud.
Muchas gracias, qué rico. Y pues me la enseñó, pero para mí no sonaba como me la enseñó. Y pues yo la seguí escuchando y dije, no, para mí suena más así. Y pues, quién sabe, por ahí no estaba de acuerdo, ¿no? Pero fue como que esa vez que me di cuenta, ah, yo también puedo escuchar, ¿no? Yo también me puedo enseñar y...
O
y
sea, pues, te enseñó la canción de Blink-182 y tú, pero así no suena, ¿no? Así
exacto, no suena. Sí, sí.
Y ya después poniéndola, no sé, en la computadora o en donde tú...
Sí.
No sé, en esos tiempos...
LimeWire.
En esos tiempos era LimeWire. Sí. O... ¿cómo se llama? Kazaa o algo así, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué dices? Ok, no estoy escuchándola en mis bocinas económicas de computadora, ni siquiera monitores acá, sí, ¿no? Y sí. Aún así decías, güey, se escucha diferente, güey.
Sí, sí, okay. Sí. Y pues obviamente muchas cosas me enseñaba bien, pero solo para esa, no sé por qué, se me hizo que como que ¿qué? No sé. Ajá. No era así, ¿no?
¿Qué decías? ¿Qué es eso, punk?
Sí.
Es un metalero.
Sí, exacto. Tal vez era muy simple para él, porque él era puro, pues así, los solazos, ¿no?
Sí.
Sí. Y pues sí. Entonces, desde entonces creo que me empecé a enseñar, ¿no? Y empecé también, y así me enseñaba las canciones en la guitarra clásica, con terrible técnica, pues muy, muy mala técnica, pero me las aprendía como yo podía, ¿no?
Ok.
Sí. Y pues sí, ya estando en los Estados Unidos también, ahí tomaba clases de guitarra en una tienda de esas de música, Victor Leeds. Sí.
Ok.
Sí.
¿De que iban y particulares o iban con mucha gente?
Sí, era como que una tienda y atrás de la tienda había como que un pasillo con varias puertas, con cuartos chiquititos donde habían diferentes maestros que enseñaban a quien sea, ¿no?
Órale.
Entonces, en diferentes instrumentos, sí. Y pues estuve haciendo eso por un tiempo.
Ahí vas con tu guitarrita.
Sí. Y, okay. Y como recién habíamos llegado a los Estados Unidos, no tenía plectros, o sea, no tenía los picks.
Ok.
Y me acuerdo que me corté uno de la tapa de una botella de leche.
Sí,
no era muy bueno, pero con eso tocaba, ¿no?
Y, wow, güey.
Sí, sí.
Oye, y ahí ya hablabas inglés, güey.
Sí, sí, ya hablaba inglés. Es que en mi escuela en Bolivia, ahí aprendimos inglés. Y por mi abuelo, ¿no? Y por mi papá, que como tengo esa herencia británica, siempre como que aprendiendo inglés temprano.
Ok, siempre les estaban hablando en inglés y así.
Sí, okay. Exacto, sí. Como que ya que nos mudamos a los Estados Unidos, mi papá como que no, inglés no en la casa, ¿no? Y se ponía bien serio. Pero pues antes de eso, pues sí, ya allá nos quería pues estimular y que aprendamos a hablar inglés.
Sí, como hablen inglés sobre la casa y al revés, ¿no? O sea, sí. En la casa se habla inglés y afuera pues es español.
Sí.
Pero ya es a Estados Unidos y al revés.
Al revés.
Tu mundo es en inglés y en la casa puro español para que no lo perdieran, pues.
Sí, pero la única que no sabía era mi hermana Sofía, que las psicopedagogas de Bolivia recomendaron que no aprenda inglés porque decían que le iban a confundir por su síndrome de Down.
Ok.
Y pues, ¿sabes qué? Ella vino aquí y se enseñó solita el inglés, mirando a Hannah Montana, mirando pues todos esos shows de Disney.
Y terminó,
¿no?,
aprendiendo.
Y lo terminó aprendiendo.
Pues, yo digo que porque la subestimaron, pues.
Sí, sí, exacto.
¿No? Que pudo haber aprendido desde joven y listo, y ya.
Sí, sí. Pero igual, pues aprendió y ya. Pues después de los Estados Unidos, siempre estuvo en las bandas, ¿no?
En las bandas de las escuelas, ¿no?
De las escuelas.
O sea, que aprendiste el contrabajo.
Aprendí el contrabajo.
Tuviste que aprender el contrabajo porque es lo que te dieron ahí en la banda.
Exacto, sí.
¿Estuviste mucho tiempo en esa banda tocándolo?
Pues solo un semestre, la verdad. Porque luego nos mudamos y me mandaron a otra escuela.
Oh, okay.
Y ahí estuve en otra orquesta tocando el mismo instrumento.
Okay.
Y pues ahí sí lo aprendí. Y con esa orquesta íbamos como que a competencias y cosas así, sí. ¿No? O sea, no éramos los mejores, pero era lo que estaba...
lo que estaba enfrente de ti, pues.
Exacto.
Pero estaba bien porque, pues bueno, ya le dan formalidad y todos con sus partituras y así.
Sí, sí.
Sí, la orquesta, pues.
Y sí, y sentía que ahí en los Estados Unidos tenían muchos más recursos para ese tipo de programas en comparación con las escuelas de Canadá. Porque luego cuando vine, en mi escuela de Calgary no había orquestas. Era solo la banda, pues con trompetas, ¿no? Pero ningún instrumento de cuerdas.
De cuerdas. Sí, creo que fíjate que en no sé si iba a decirlo así, como en los países anglosajones, como que sí tiene las escuelas tienen programas de música muy amplios. A lo mejor, bueno, cuando te mudaste a Calgary, pues era una ciudad muy pequeña, ¿no? Uh-huh. Pero yo que recuerde, si es en México, por ejemplo, yo estuve en hay público y privado, ¿no? Y estuve en las dos, ¿no? Uh-huh. Y en la secundaria, pues, no, era pública y nunca... No había programa musical, güey.
Claro.
Nada. Si querías aprender música... Y tampoco en la privada. Después en la preparatoria estuve en privada y tampoco había programa musical.
Sí.
En la universidad, estuve en dos universidades y no había programa musical. Uh-huh. O sea, ahí, bueno, por lo menos en México es, si te interesa la música, es por tu cuenta. Mm. Y tienes que ir privado. No hay como que en las escuelas.
Como que esa motivación, ese
incentivo, no hay, ¿no? No hay clases, no hay programas, no hay bandas,
claro.
No hay nada de eso. Entonces, si tú quieres aprender y si te llama la atención la música, pues sí tiene que ser como... Sí tiene que llegar por algún lado así, de tus amigos de la infancia, de que a uno le guste, o que tus papás, o que algún familiar.
Sí.
Porque en la escuela no hay esa cultura, que estaría muy chingón que la hubiera. Uh-huh. Porque pues ahí de ahí salen muchos músicos, ¿no? De que estás en la secundaria o en la preparatoria y te interesan, va, pues se ve cagado, ¿no? Hacer, ir a tocar la trompeta en esta banda.
Sí.
Y de repente te encantó y te quedas ahí, ¿no? Haciendo
exacto.
Eso.
Exacto, sí. Sí, definitivamente, o sea, hay mucho más oportunidad. Y aunque haya habido menos oportunidad en Canadá que en Estados Unidos, aún sí habían esas bandas y aún también habían profesores, ¿no? Que me...
Había programas, aunque sean pequeños.
Exacto, sí. Entonces, eso me, pues seguí con eso en Calgary, luego en Richmond también. Y entre medio de todo eso también empecé a tocar guitarra clásica otra vez en clases.
Ok, porque en las bandas que estabas en Calgary y luego después en Richmond, seguías tocando el bajo.
El bajo, exacto. Sí. Okay. Y en Richmond una banda de jazz de guitarra, pero era de la escuela, o sea, nada así fancy.
Sí, sí, sí. Sí. Pero ahí es cuando ya te metiste a la guitarra.
Es que ya había empezado en los Estados Unidos tomando esas clases de guitarra eléctrica y luego empecé a tomar clases con otro señor de guitarra clásica. Y pues él me abrió la mente mucho a las diferentes técnicas y cómo hacer las cosas. Y en Calgary nunca tuve tiempo de clases de guitarra, pero seguí tocando. Tenía mi banda. Ahí sí tenía mi banda. Más bien estaba... Competimos en el Battle of the Bands, así de la escuela.
Okay.
Y yo estaba en dos de las bandas.
Como guitarrista.
Como guitarrista. Yeah. Y pues gané. Creo que eran tres bandas o cuatro bandas.
Entonces tenía 50% de probabilidades de ganar.
Sí, exacto. Sí. Entonces, pues... Sí.
Yeah, yeah.
Entonces seguía tocando, aprendiendo canciones, así covers, ¿no? Como que bandas de pues, secundaria, ¿no?
Yeah, ¿cómo se llamaban esas dos bandas?
Esa banda de Calgary se llamaba The Navigator Method. Sí.
¿Esa fue tu primer banda?
No, mi primera banda fue en Bolivia.
Oh, okay.
Con un baterista y tocábamos Blink-182 y,
okay.
Y
música así. Sí, ya.
Sí.
Sí. Porque ¿cuántos años tienes?
28.
Ok. Y tocaban Blink, entonces que estaban en el disco... Porque yo estaba en la secundaria, güey, cuando salió... Adema of the State.
Adema of the State, sí.
Que sale la enfermera, sí.
¿Ese es el de What's My Age Again?
No, ese es uno después.
Ok.
Ese es uno después, que sale la enfermera con el
guante, ¿no?
Ajá. Sí. Uh-huh. Y después de ese, es el de Rock Show.
The Girl at the Rock Show.
Ajá, sí, creo que son esas, son esas canciones, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. Entonces ese es el que te tocó a ti, yo creo.
Sí, sí. Pero aún así me gustaba tanto la banda que yo en LimeWire pues individualmente me descargué todas.
Todo te ibas hacia atrás, ¿no?
Sí, y en esa época también yo creo que pues también te incentivaban a conseguir el dibujo, el arte del disco y tú lo ponías ahí en su archivo, ¿no?
Con los
detallitos.
Con los detallitos y luego yo me los imprimía y luego me compraba las cajas vacías y me lo hacía yo.
Sí, tenías tu propio disco ahí, ¿no? Sí, yo hacía también.
Así ya tenía... algunos obviamente sí los llegué a comprar originales, pero otros los hacía yo.
Sí.
Y ya decía, pues ya me compré mi disco, todas las canciones descargadas, güey. Sí. Me imprimo mi back con las rolas, me imprimo mi front y ya listo. Back.
Sí.
Tengo mi disco quemadito.
Sí, sí.
Y con unos Sharpies le haces así como dibujitos así al disco y ya quedaba dos, tres, listo.
Exacto, se lo regalabas a alguien, hacías dos, no sé, ¿no?
Sí, estaba chido eso.
Estaba chido.
Entonces estuviste Luego te mudaste después de ganar esas batallas de las dos bandas, güey, con las dos bandas que tocaste, te viniste acá a Richmond y empezaste, ya bueno, ya ahí dejaste de ser teen, ya eres un poquito antes de ser adulto aquí en Canadá, ¿no?
De... Sí, mis últimos dos años de la secundaria.
Ok.
El 11 y el 12.
Ok.
Y pues sí, tocando los, las mismas cosas, tenía coro, tenía la banda del, de la escuela, que era como que yo tocaba el bajo, pero todos eran metales, ¿no? Tubas, trompetas, sí, trombones, así. Y también tocaba en el grupo de jazz en la misma escuela. Y me aventé a hacer el Vancouver Youth Symphony Orchestra, tocando el contrabajo. Entonces, un año estuve en el nivel intermedio y otro año estuve en el nivel avanzado. Y con ellos llegamos a tocar en el Orpheum con el Vancouver Symphony Orchestra. Tocamos creo que dos conciertos con ellos.
¡Qué chido!
Sí. Y también teatro, tenía mi
banda. Teatro de verdad.
Teatro de verdad.
Sí.
Sí. Sí. Y pues también tenía otra banda que se llamaba Cube of Infinity. Y con ellos grabamos unos videos así de rock progresivo, como King Crimson, así como ese tipo de música.
Ok.
Yo al mismo tiempo estaba tomando clases de guitarra clásica con una maestra en el Vancouver Academy of Music que se llama Han Nguyen. Y ella sí es como que mi maestra, que okay, me está enseñando todo lo que yo sé, o sea, la técnica que yo practico, o sea, literalmente los ejercicios que hago todos los días, o sea, me los enseñó ella, ¿no?
Ok.
Cambió mi
porque
vida.
Cuando te vi tocar aquí con Maite, sí, estaba viendo cómo tocabas y era... era puro fingerstyle, ¿no? Estabas.
Sí.
Y yo, ay, cabrón, eso es lo que más difícil veo, ¿no? O sea, bueno, para mí, a la hora de verlo, como cuando tocan así, se me hace lo más cabrón, pues. Sí. Se me hace muy difícil poder controlar cada dedo y sí, estar tocando cada cuerda, ¿no? Exactamente.
Sí, sí. Se complica bastante, la verdad. Y pues sí, he estado aprendiendo ese instrumento como mi instrumento principal, en realidad.
Yeah.
Por los últimos, sí, casi 13 años, pero con unas cuantas interrupciones, porque después de que me gradué me fui a estudiar ingeniería química y ahí casi que dejé de tocar música por como unos buenos 4 años.
¿Sí? ¿Ingeniería química? Sí. ¿Eres ingeniero químico?
No, no me gradué, no me gradué. Llegué al, me faltaba un año, pero pues andaba mal en esa época y, y me, pues me aplacé y me echaron y me dijeron que si quería volver... tenía que hacer 2 años de estudio en otro instituto y con buenas notas, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya, yo quiero hacer otras cosas.
Sí, sí, sí.
Y lo intenté. O sea, fui a BCIT, empecé a hacer como que un curso de Chemical Technician o algo así.
Ajá. Uh-huh.
Y solo duré un semestre porque me di cuenta que todo el tiempo que no estaba haciendo pues mi escuela o mi ingeniería química, pues lo estaba metiendo a la música.
Ajá.
Practicando con mi banda Precipice, que pues sí, ahí ya llegamos a cuando empecé mi banda Precipice. Bueno, empezamos todos, ¿no?
Ajá.
Sí.
Ok, o sea, sí, te diste cuenta que pues estabas siguiendo el camino de la ingeniería por tener una carrera y porque es lo que te dicen lo, a lo mejor la sociedad que tienes que tener sí, tu título y que va, tienes que trabajar, así se tiene que trabajar y sí, es lo que tienes que buscar este tipo de profesiones formales y trabajos y así,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Pero cuando te das cuenta que nomás estás esperando la hora de salida de la escuela o terminar rápido este proyecto o tarea que tengas que entregar para poderte ir a tocar música, entonces, ¿qué estás haciendo, no?
Sí, exacto.
¿Qué estoy haciendo? Sí, realmente esto es lo que más me está importando. Pero la seguridad de un trabajo formal a lo mejor te mantenía estar ahí, ¿no? De un salario.
Exacto. Una vida más, no sé, más normal tal
ajá,
vez, ¿no?
Sí, sí.
Porque sí, o sea, me tomó mucho tiempo llegar a donde estoy ahora, desde que me di cuenta que quería ser músico, porque ahí solo empecé a practicar y a practicar, pero pues no tenía gigs, no tenía pues casi nada.
Ajá.
Tenía mi grupo de Precipice, que con ellos hemos estado tocando ya desde el 2017, creo.
Uh-huh.
Y pues con ellos hemos grabado canciones, ya vamos a sacar nuestro disco.
Ok. Precipice, o sea, ¿qué música es?
Es como rock progresivo. Okay. Algunos dicen que es como math rock, así.
Ok.
Sí. En el sentido de que hay mucha fusión de influencias.
¿Como Porcupine Tree?
Más o menos, sí.
O sea, como trips medio Pink Floyd y de repente rock bien pesado.
Exacto.
Y así.
Sí. Sí, exacto. Y como cada uno de nosotros es de una diferente ciudad o país, ¿no? Por ejemplo, yo soy, pues, lo que les expliqué, el cantante Arshan es de la India. Sí. El baterista es inglés, pero pues toda su vida estuvo en Singapur. Ahí creció y pues es de Singapur. Y el bajista es chileno.
Ok.
Sí, entonces como que cada quien trae sus propias influencias, ¿no? Sí. Entonces, en el sentido clásico, tal vez no es progresivo, pero en el sentido de que sí tenemos muchas diferentes influencias y cosas que le metemos a la música, siento que sí somos progresivo, ¿no?
Ok. Sí, sí. Ok. Terminaste ese semestre, bueno, más bien, te saliste el semestre y dijiste, no, esto no, sí, no es lo mío, quiero dedicarme a la música.
Sí.
¿Cómo fue ese momento de decir, ok, me quiero dedicar a la música, puedo tocar en una orquesta, puedo dedicarme a hacer gigs de, pues de bares, o de bodas, de hoteles? O sea, ¿cómo fue como, qué voy a hacer? Pues si quiero ser músico, ¿qué voy a hacer? ¿O tuviste ese momento de reflexión y algún plan? ¿O solo fue como, voy a ser músico y a ver qué pasa?
Creo que fue más así, la verdad. Sí. Pero pues tenía suerte de que ya tenía cosas pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, Precipice, ¿no? Entonces yo creía en nuestro proyecto. Creo que también estaba en otro grupo con una amiga, Julia, que se llama Iqualia, en ese momento. Y con ese grupo también tocamos un montón. Yo también estaba desarrollando mi técnica, tratando como que llevarla más allá para poder hacer distintas cosas. Estaba componiendo mucha música también. Entonces como que lo único que faltaba era el dinero, pero sí tenía todas las actividades, ¿no?
Okay.
Entonces, en ese momento, pues trabajaba de guía de turismo en Vancouver. Entonces,
ese era tu day job, como lo llaman,
sí,
¿no?
Sí, o sea, manejaba buses.
¿Manejabas buses de Hop In, Hop Off?
La misma compañía, pero los Hop In, Hop Off, el conductor no habla. O sea, hay como que el tour está ahí, lo escuchas si quieres, como que hay como unas maquinitas o algo. El mío era que yo manejaba el bus y yo hablaba mientras manejaba el bus.
Okay, sí, más complicado todavía.
Sí, entonces de Vancouver, de Grouse, de Stanley Park, ¿no? De Whistler, de Victoria.
Okay.
Sí, sí. Entonces con eso pues sí, trabajaba un montón en el verano y luego cuando la temporada se acababa pues me entraba el EI hasta que empezara la siguiente temporada.
¿Te entraba el qué, perdón?
El Employment Insurance.
Oh, okay, sí, okay, okay.
Entonces con eso podía descansar. O sea, trabajaba como 70 horas a la semana, pues todo el verano. Y luego empezando desde octubre ya se acababa la temporada y pues me despedían. Pero de manera que me podía sacar el IA y luego me contrataban otra vez. En la siguiente temporada.
Qué chido. Pues estaba bien.
Estaba bien. Sí.
Porque aparte hasta ahorrar. Porque estás trabajando 70 horas a la semana, ¿no? O sea, como estás trabajando esas 70 horas a la semana, no tienes ni tiempo de gastarte ese dinero porque estás ocupado.
Sí.
Entonces, estás guardando ese dinero, estás ahorrándolo porque no tienes tiempo de gastarlo. Y luego cuando ya llega, tienes tu periodo de vacaciones de, ¿qué eran? ¿5 meses por 7?
Sí.
Más o menos.
Exacto, más o menos por ahí, dependiendo de la temporada. Sí.
Y pues te podías dedicar esos 5 meses a la música. O sea, darle, pues a practicar, a tocar y
a componer y lo que sea, ¿no? Exacto. Y pues sí, ahí estuvo eso, estuvo bastante bien hasta que pasó la pandemia y pues ya.
Ay, sí, ya valió madre.
Y la verdad es que ayudó mucho que en esas épocas yo vivía con mis papás.
Mis papás
que todavía vivían aquí. Entonces, pues me quedé con ellos también a través de la pandemia, ¿no? Y también tuve mucha suerte que en la pandemia, como mi industria fue bastante afectada, pues podía recibir el apoyo del gobierno. Sí, okay. Entonces también por mucho tiempo no tuve que trabajar porque solo me llegaba ese apoyo del gobierno. Sí.
Qué chido.
Sí.
¿Y tus papás se mudaron?
Sí, se fueron recién, en julio. Sí, ahora, junio, julio.
Y tú decidiste, no, yo me quedo.
Sí, sí, es que fue toda una situación muy complicada. Mi mamá no estaba muy feliz aquí y pues más que nada yo creo que nunca llegó a conectar con la gente en esa ciudad y nunca llegó a hacer como que raíces. Y todas sus raíces y sus amistades estaban en Bolivia. Entonces yo creo que ella sintió que era su momento de volver, ¿no? Y reconectarse con su gente, con su ambiente, ¿no? Y se fue con mi hermana Sofía. Y pues mi papá también volvió, pero se fue a otra ciudad porque se separaron.
Oh, ok, ok.
Sí, sí.
Pero bueno, está en sus tierras.
Es exactamente, sí.
Que esté feliz allá en sus tierras. Y decidiste quedarte y ahora buscar la vida de músico. Se acabó la pandemia, se acabaron los apoyos.
Sí, sí, se acabaron los apoyos, sí. Sí, y empecé a trabajar, más bien como cuando ya necesité conseguirme un trabajo, empecé a trabajar como trabajador social. Apoyo a niños con necesidades especiales. En realidad son jóvenes, de como que 12 a 9, 19 años.
Pues qué mejor que alguien que tiene una hermana, ¿no?
Exacto, sí. Para mí fue muy importante por eso, ¿no? Y pues también estar ahí pendiente porque era la misma organización que le daba servicios a mi hermana.
Ok.
Solo que eran distintos programas, entonces uh-huh. como que no era lo mismo, pero era la misma organización, ¿no?
Sí.
Entonces fue interesante estar ahí y trabajar como que la persona que estaría trabajando con mi hermana. Uh-huh. Solo no con ella, pero es el sí. mismo rol, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y aprendí mucho ahí. Y pues ha sido un lindo trabajo. Y pues lo hice hasta agosto, donde empecé a ir a la escuela otra vez para estudiar música.
Ahora para estudiar música.
Sí, guitarra clásica. Sí.
Guitarra clásica, ¿dónde sí. estás?
En el BCC.
Sí, sí, por ahí de ahí conoces a Alan.
Sí, a Alan en realidad creo que lo conocí en fiestas, que yo me hice un amigo, mi amigo Sean, que me introdujo un montón de gente latina de UBC, que tenían okay. fiestas en sus casas. Una de ellas era la Casa del Ritmo y... Sí, sí. Como que... Sí, sí. Entonces, como que ahí iban muchos músicos y también tocaban pues en una peda, ¿no? Y
ajá.
entonces no era nada serio, pero pues tocaban súper chido. Y siempre me acuerdo del Alan porque pues llegaba y pues sorprendía a todos, ¿no? Sí.
Ok, sí.
Sí.
Porque también está en esa escuela, ¿no? ¿O estuvo?
Estuvo, pero creo que hace unos años, o sea, no me acuerdo cuándo, pero ya antes de que yo estuve.
Ok, ahí, ok. Sí. Sigues ahorita ahí, ¿no? Hasta, o sea, porque son como programas bien largos de como 4 sí. años, ¿no?
Sí, acabo de empezar. Este es mi primer semestre. Sí, o sea, mi último examen fue la semana pasada.
Ah. Sí. Y tu último examen es hacer una, pues un conciertito, ¿no? Tocando la guitarra. ¿Esos son los exámenes?
Sí, hay como son clases, entonces cada clase tiene exámenes. Pero encima de tus exámenes tienes algo que se llama tu jurado o tu jury, le dicen.
Ajá.
Y pues en tu último semestre, pues sí tienes que dar un concierto, ¿no? Y ahí está el jurado y te observa y juzga tu concierto, ¿no? Pero cuando recién estás empezando y los primeros 2 o 3 semestres, estás ahí como que en un salón con 3 profesores que te miran y pues dicen, ah, ok. O sea, te
okay, te dan una nota. Calificando.
Sí.
Ok, ok. Y ahorita estás en esa escuela y obviamente, o sea, todavía estás trabajando en esta compañía que se dedica a apoyar a jóvenes.
Uh-huh.
Estás estudiando y aparte tienes tu segundo trabajo que es la música, que es estar en gigs, estar en bandas. Ahorita solo tienes esta banda y aparte tocas en alguna que otra oportunidad que te va en... ¿Saliendo como lo de Maite o, uh-huh. o tienes otros, no sé, otras bandas o...
Sí, pues básicamente este año se me incrementó
tu nivel de trabajo.
Mi nivel de trabajo musical.
¿Con quién te vi hace poquito en Guild?
Con Tamboré.
Con Tamboré, exacto. Sí. Pero no tocabas con ellos, ¿o sí?
No tocaba con ellos porque sí, vi que lo entrevistaste también a Luis, ¿no? Perdón, a José.
A
sí,
José,
sí.
A José Montilla. Saludos al José,
sí.
Que anda de vacaciones ahorita, creo.
Que lo disfrute mucho, se sí, lo vaya
que,
a gozar.
Creo sí. que se fue al sol, ¿verdad?
Sí, ojalá que sí. Sí,
sí. Sí, porque cuando estaba ahí en Guild, iba caminando y volteé y te vi tocando y yo dije, ah, cabrón. Pero si la vez pasada este güey no estaba tocando con ellos, ¿no? Según sí. yo, no tocabas con ellos, pues.
Sí, esa vez, porque creo que es la segunda vez que tocamos en Guild, uh-huh. la primera vez que tocó Tamboré, yo no podía porque esa misma noche tenía un concierto con Precipice.
Oh,
entonces, okay. ahí tocó César, que ya estuvo tocando con ellos por mucho tiempo y me habían invitado a mí a venir a tocar también,
uh-huh.
Porque César se fue a Colombia y pues creo que va a volver pronto por lo que me dice.
Okay.
Pero mientras estaba en Colombia, pues yo ahí tomando esa oportunidad y presionando okay. ese rol, ¿no?
Sí.
Entonces ya seguía César ahí, pero ya se fue, entonces ahora yo estoy de guitarrista.
¿Cómo llegó ese conecte, güey?
Por Alan.
Por Alan.
Sí, una vez Alan me dijo, hey, por ahí te escriba un grupo latino. O sea. Les recomendé tu nombre o algo así.
Ok. Ellos buscaron a Alan.
Exacto.
O sea, pinche Alan está bien conectado. ¿Qué pedo?
Súper bien conectado, porque lo mismo me pasó con Maite.
Ajá, porque sí. Maite creo que estaba buscando a Alan, sí, para tocar, porque ya habían tocado, sí, en dos, tres como, sí, eventos juntos, ¿no? Y Alan te recomendó.
Sí.
Ahí está el Nadim, dile.
Sí, sí. Yo creo que es cada vez le ofrecen chamba al Alan y el Alan dice, no, estoy muy ocupado.
Está ocupado el cabrón. Sí.
Entonces yo ahí agradecidamente recibiendo lo que cae. Sí.
Pero también, significa, o sea, habla bien de ti, güey. Porque de que confía en ti para recomendarte como guitarrista. Sí. Y que pues hayas estado pues practicando, ¿no? Tantos años de guitarrista ya,
sí,
estudiando y ahora, digamos, formalizando esa escuela, ¿no? De la guitarra, sí, clásica.
Sí, exacto, sí. Y también me recomendó a Las Empanadas. Una vez toqué con Las Empanadas ahí en el Breda, en el mismo donde acaban de tocar el Mezcal Jams.
Ajá, sí, supliendo.
Sí, porque no estaba el Jaime, creo que no me acuerdo dónde se fue, pero solo esa vez.
Ok, ok. Sí. Pero pues bueno, ya saben, sí, que hay un buen suplente ahí, ¿no?
Sí, exacto, sí.
O sea que este año ha sido un buen año, 2023 para ti ha sido un buen, uh-huh, año musicalmente porque te han salido, bueno, Precipice lleva ya una trayectoria de varios años.
Sí.
Pausado por dos de pandemia.
Sí.
Pero el resto de oportunidades han crecido este año, dices.
Sí, muchas oportunidades. Ya conociendo a José, me ofreció un concierto de... Ay, me olvidé el nombre de este género. Pero básicamente es una música que se toca en Navidad en Venezuela. Y pues necesitaban un bajista. Entonces era tocaban como que esa música tradicional, pero también tocaban salsas y cumbias, un grupo que se llama Son Pati. Entonces me ofrecieron a tocar ese concierto en una fiesta venezolana y eso estuvo bien interesante, aprender pues todos esas líneas de bajo, esos ritmos, ¿no? Uh-huh. Diferentes, ¿no? Entonces, sí, como que he crecido mucho musicalmente y también me saqué un grant para aprender el charango, un instrumento boliviano, y he estado tomando clases con un señor, mi profesor, que se llama René Hugo Sánchez, que es un músico increíble, peruano, que toca la quena, toca el charango, toca todas estas músicas, esos instrumentos.
¿El charango qué es?
Es un cordófono de 10 cuerdas, chiquitito, tamaño ukelele más o menos, uh-huh, y cada cuerda es como que son pares, cinco ¿son pares dobles? De cinco pares de dos, perdón, uh-huh, y son la misma nota, excepto que la del medio, que podrías decir la tercera, es una octava. Entonces la de arriba es una nota aguda y la de abajo es una nota grave. Entonces como que la misma y esta octava, misma.
Ok, qué curioso.
Sí, y es un instrumento muy interesante. Me ha servido mucho la técnica de la guitarra clásica.
¿Pero lo tocas así?
No, así.
Ok.
Sí. Y entonces es diferente a la guitarra porque en la guitarra para acceder al bajo pues lo usas tu pulgar, ¿no? Las notas de ahí abajo. Pero la nota más grave de ese instrumento está al medio.
Usas el pulgar para el...
Para los bajos en la guitarra clásica, ¿no?
Ajá.
Porque más
sí, ahí... Exacto. Estaba pensándolo al revés, sí.
Exacto, ajá, sí. Mientras que en este el bajo es la cuerda del medio. Ajá. Y no solo la cuerda del medio, es la cuerda de abajo del par. Entonces no la puedes acceder con tu pulgar porque el pulgar solo cae por arriba, ¿no? Sí lo puedes hacer caer por abajo, pero esa de técnicas ya es otra, ¿no?
Sí.
Sí, pero normalmente pues caes por arriba. Entonces sí, para acceder a ese bajo tienes que usar tus
el
dedos,
índice.
El índice. Entonces tus arpegios que en la guitarra están ordenados desde abajo hacia arriba. Uh-huh. En el charango están ordenados como que del medio, arriba, luego abajo.
Y luego abajo, hasta abajo otros.
Sí, entonces como que se cruza bien, bien cabrón.
Ahí. El charango, vamos a buscar ese...
Sí.
Ese instrumento terminando este podcast.
Claro, sí te lo
sí, es que tengo ahí un proyectito de hacer mini documentales de 10 minutos sobre instrumentos muy curiosos. O sea, obviamente sí terminaré llegando como a la guitarra o al teclado, ¿no?
Claro.
Pero ese tipo de instrumentos como la jarana, uh-huh, o el tres cubano, uh-huh, o
El charango.
Sí, el charango. O hasta me da muchísima curiosidad el acordeón, güey.
Sí, sí.
O sea, se me hace un instrumento bien loco, pues. Uh-huh. Ya es que hay diferentes tipos de sax. Entonces, como hacer mini documentales. Entonces, cada vez que me hablan de un instrumento nuevo que pues yo no conozco, es como, wow, a ver, quiero escuchar más de eso, ¿no?
Sí.
Para después tener un poco de retención sobre ese instrumento y yo después lo investigo y veo cómo... Uh-huh. Porque en el son jarocho está las jaranas, ¿no? Que sí. Parecen yuculeles, pero no son yuculeles.
Sí.
Y hay una que se llama la leona, uh-huh, que no la rasguean, sino la tocan con un...
Sí, con un... No sé, es una pieza, ¿no?
Ajá.
Sí.
Y ese es la leona, es como el bajo, pues, en eso. Uh-huh. Uh-huh. Cuando no tenían bajo, entonces usaban eso y es una...
Oh.
Y es una la hacen de una sola pieza de madera y la escarban, pues la, o sea, la pieza de madera sí la van, le van dando forma, güey.
Ajá.
Y ya nomás le ponen la tapa y listo.
Uh-huh.
No, wow. Como las guitarras que son dos tapas y todo esto, ¿no?
Claro, y el cuello y todo.
Ajá, sí. Que son diferentes, sí, piezas. Este es una, digamos, una sola pieza.
Wow.
Sí, está curioso y se llama la leona, pues. Okay. Cualquier, al ojo inexperto, en el que yo me incluyo también, sería yo la veo y es una guitarra. Uh-huh. Pero
sí,
ya te acercas y la analizas y ves cómo la tocan y dices, ok.
Es
ya
diferente, ¿no?
Sí.
Sí, sí, yo tengo un amigo que toca la jarana.
Ok.
Y nos dimos cuenta una vez que, curiosamente, el charango y la jarana son muy similares en cuestión de la afinación. O sea, creo que las primeras cuatro cuerdas son lo mismo que un ukelele, que es el sol, do, mi, la, mi.
Uh-huh.
Entonces, la jarana tiene ese sol, do, mi, la, mi, y una más que no me acuerdo qué es, y el charango tiene sol, do, mi, la, mi. Bueno, perdón, el charango sol, do, mi, la, mi, y la jarana sol, do, mi, la, y algo más, pero no, uh-huh, me acuerdo qué. Entonces, eso significaba que los acordes eran de la misma forma.
Uh-huh.
Entonces, yo que no estaba muy seguro de cómo eran los acordes en el instrumento, pues me copié de mi amigo, ya dándome cuenta que era la misma afinación, okay, y era pues la misma forma de los acordes, ¿no?
Ya. Yeah, yeah.
Y eso lo fue interesante ver, ¿no? Esa similitud, sí, entre, sí, las culturas y cómo llegamos a cosas similares.
Exacto, y que igual por la región, ¿no? Pero al final a lo mejor vienen de alguna misma fuente, ¿no?
Uh-huh.
Y por la región tuvieron sus propias modificaciones.
Sí.
¿Cómo estuvo eso del Grand, güey? ¿Cómo... O sea, Creative BC o el gobierno o algo así saca el Grand, pero ¿de dónde?
Sí, es de Canada Council for the Arts.
Ok.
Tuve mucha suerte de que conocí a alguien que pues se sacaba muchos grants.
O sea, un writer, grant writer.
Sí, sí, exacto. Y pues esta persona me ofreció ayudarme a escribir una. Y ahí me saqué mi primera grant, que fue un Professional Development Grant de $10,000 para aprender guitarra clásica en el Vancouver Academy of Music.
Increíble, güey.
Luego, usando como que lo que escribí en la primera con lo que me ayudó,
uh-huh,
escribí la segunda y me saqué otros 10,000 varos para el charango.
Y ya, o sea, pero te dicen, ok, esa del charango, ¿cuál es como la... ¿cuál es la publicación?
Uh-huh.
Que, o sea, ¿qué dice el gobierno? ¿Te dice, oye, estamos dando este grant para que aprendas un instrumento?
Es un grant que...
O específicamente, uh-huh, un grant para instrumentos latinos que bla, 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 bla. Uh-huh. O sea, ¿cómo está la onda?
Bueno, tienen como que diferentes tipos de grants que dan esta organización que se, uh-huh, llama Canada Council. Y este grant en específico se llama Professional Development. Entonces, eso es como que un campo muy grande, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, es como para desenvuélvete profesionalmente en algún área que sea de tu interés.
Exacto. Entonces, yo pude escribir un grant pidiendo y como que exponiendo mi proyecto y mis ideas.
Ajá.
Y pues supongo que les gustó y me lo aprobaron y pues pude contratar a este maestro. Y tuve que escribir como que con quién voy a tomar clases. Uh-huh. Tuve que hacer como que un presupuesto, ¿no? De cuánto le voy a pagar al profe, qué voy a usar, ciertos recursos para mí o para, no sé, transportación o quién sabe, ¿no? Como que detalles más
haces,
pequeños.
Haces,
¿no?,
todo tú un presupuesto, pues.
Sí.
Tú lo tienes que hacer el presupuesto.
Exacto, sí. Y pues también tienes que escribir por qué es importante aprender de esta persona, porque está muy, muy enfocado en como que esta mentoría, ¿no? Con quien sea que propongas. Entonces puede ser, el primero fue mi profesora Han, que me enseña guitarra, y para el segundo fue mi profesor René.
El del charango.
El de charango, sí.
Esto es una información muy valiosa, creo yo. Digo, sí. Para toda la gente que escucha el podcast y que muchos son músicos.
Sí.
Muchos están en el proceso a lo mejor de querer ser músicos o, uh-huh. o solo les interesa la música como a mí, pero somos muy troncos para tocar. No tenemos oído, pero yo lo digo porque no tuve esa educación musical desde pequeño, ¿no?
Sí.
Entonces, se me hace muy interesante que a lo mejor en mi proceso pueda llegar a aprender en 2-3 años a tocar el teclado básicamente. Uh-huh. Y lo decir, oye, quiero tomar clases ya con un maestro y poder tener acceso a un grant así sería sí. lo mejor, ¿no?
Sí, definitivamente.
Y para un músico que ya, pues como tú, ¿no? Que ya sabes tocar el contrabajo, ya sabes tocar el bajo, ya sabes tocar la guitarra uh-huh. y tener el acceso a un patrocinador sí. para otro instrumento está increíble, güey.
Se me cambió la vida, la verdad. Sí, porque hasta me puedo quedar con muchos de esos fondos, o sea, con tal de que lo digan el presupuesto, como uh-huh. que fue algo como que 4,000 varos para las clases y luego uh-huh. me quedé con el resto. Entonces, y eso también me ayudó a apoyarme a mí mismo para pues seguir trabajando, pero pues también tenía como que un
colchón, ¿no? Un colchón sí. ahí de decir, bueno, pues puedo usar sí. este dinero para poder comer porque sí. le quiero dedicar a son 2 horas por día de clase, 5 días a la semana, sí. Y son 3 horas de práctica en casa uh-huh. por mi cuenta y pues también necesito comer y pagar mi renta y bla, bla, ¿no?
Todo, exacto, sí. Sí, entonces eso me ayudó mucho.
¿Y qué escribiste, güey? Si te acuerdas un poco, así como para tener sí, idea de cómo claro. la gente diga, ay, ok, tienes que ser...
Sí.
En México le decimos choro, así.
Pues sí.
Tienes que decir, a ver, güey, mira, te estás vendiendo una idea, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Pues tienes que usar todos tus truquitos, lo que puedas, ¿no? Y pues ya sabes, aquí en Canadá y pues ya en el resto del mundo también, pero pues se habla mucho de la identidad, ¿no? Uh-huh. Y de pues de dónde vienes y se importa mucho pues quién es la persona que te va a enseñar, por qué es relevante a ti, ¿no? Por qué quieres apoyar a esa persona también, ¿no? Porque pues estás diciendo pues esta persona merece este dinero para uh-huh. para que aprendas esas clases, ¿no? Entonces, como que uno de los párrafos era acerca de cómo escogí a René, por ejemplo. Uh-huh. Un día estaba volviendo de la casa de un amigo que se llama Ricardo, que toca la jarana, uh-huh. que también estaba en el grupo Yolot, que creo que entrevistaste.
¿No? Ah, poco.
Sí, sí. Yeah. Pero sí, yéndome de su casa, me vio alguien pues, con mi estuche de guitarra y de charango, pues con diseños muy bolivianos, que se uh-huh. llama Aguayo, ¿no?
Okay.
Y lo reconoció, me dice, ¿tú hablas español? Y pues me empezó a hablar de cualquier cosa, ¿no? Y pues me dice, pues yo conozco 2 profesores de charango. Y me empieza a hablar como que flores del primero, como que no, este profesor es súper bueno y no sé qué, y la chingada. Y pues el segundo dice, pues él es un cholo arrogante. Mm. Que pues en mi país, por ejemplo, la palabra cholo, pues si tú la usas para describirte a ti mismo, pues está bien, ¿no? Pero si alguien te lo dice, pues puede llegar a ser despectivo, ¿no?
Okay.
Entonces me pareció muy mal, ¿no? Que pues haya hablado flores de uno de los profes. Y
el otro le tiene bien. Entonces, ¿para qué lo mencionas? Mejor no lo hubieras mencionado y
exacto,
ya.
Exacto. Y encima vientos racistas, ¿no?
Ok.
Sí. Porque pues cholo en creo que en México cholo es como que, no sé, una persona.
Cholo es sí. saggy pants, sí. XXL, sí. Entre rapero,
sí.
grafitero.
Sí. Sí,
y asaltante. Así sí. es como, eso es un cholo más sí, o menos.
Exacto, mientras que en Bolivia un cholo es una persona pues de ascendencia indígena.
Sí, por las cholitas escaladoras.
Exacto, exacto, ¿no? Entonces, pues si alguien lo puede llegar a usar despectivamente, ¿no? Y así fue como me lo dirigió, ¿no? Entonces, no sé por qué decidí que iba a contactar a ese güey.
A ver, ¿qué pedo con el cholo? Quiero.
Yo creo que, pues, qué pena que le estén aventando madres, pero pues yo quiero apoyarlo y ver qué tal, ¿no? Y pues sí, no me arrepiento en nada. O sea, sí es una increíble persona, sabe muchísimo.
Ok.
Pero escribí todo eso. O sea, escribí esa historia que, pues, en mi caso fue una historia real, ¿no?
Ah, pero escribiste esa historia.
Sí.
Oye, me encontré una persona que esta persona me recomendó estos dos porque reconoció mi instrumento y me habló muy flores de un y me habló del otro. Entonces quería conocer al otro. Sí. Resultó ser un buen profesor y decidí que debería apoyarlo, pero a la vez apoyarlo o apoyándome. Ayúdame para ayudarte.
Sí, exacto. Porque pues al final los dos terminamos ganando, ¿no?
Ajá.
Y pues a través de eso también conseguí muchos conciertos. Él me contrató a tocar varias veces con él, el charango.
Okay.
Conocí a otras personas peruanas que también necesitaban pues charanguistas y pues estuve ahí, ¿no? Apenitas, ¿no? Porque no soy también el charanguista, ¿no? Pero estuvo divertido. Y pues sí, también preguntan como que... ¿qué es lo que vas a aprender, no? Entonces ahí ya dependiendo de lo que vas a hacer, pues bien detalladamente lo describes, ¿no?
Ese instrumento, ¿por qué?
Sí. Pero hasta el detalle de como que no, yo quiero aprender las técnicas, quiero aprender cómo hacer los arpegios, por decir, quiero desarrollar cómo voy a practicar y para practicar necesito escalas y necesito ejercicios de la mano derecha, ejercicios de la mano izquierda y como que
súper específico,
güey. Exacto, ¿no? Entonces si haces otra cosa, pues tal vez cocinar, ¿no? Entonces podrías decir, pues quiero aprender a cocinar con estos ingredientes, ¿no? Y con y me gustaría aprender de este chef, porque este chef es de, no sé, de México tal vez, ¿no?
Ahora, lo increíble, güey, es que esta persona es migrante, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Tú eres migrante.
Sí.
Y aún así los apoyen y así, güey, que estudie este instrumento que no tiene nada que ver con la cultura canadiense, pero queremos que esté aquí, güey.
Sí, sí.
Entonces se me hace bien chido porque mantienen vivo esas cosas, pues.
Sí.
Porque si no, a lo mejor si él, ese profesor no tuviera alumnos, güey, uh-huh. pues cuando pasen sus años...
Sí.
Pues ahí se queda, ¿no? Entonces ahora tú lo vas a aprender y luego después tú vas a poder transmitir ese conocimiento.
Exacto, sí. Yo he aprendido mucho, mucho de René. Lo agradezco mucho, la verdad. Y pues sí, es difícil porque sé que no todos tienen esa experiencia, ¿no? No todos pueden acceder a esos recursos. Uh-huh. Entonces a veces es como que, ok, tengo mucha suerte, ¿no? De que pude llegar aquí, de que tuve todo el apoyo que tuve y pues siempre reconociendo eso, ¿no? Mi familia... Uh-huh. Todos los profes increíbles que tuve a través de mi vida, ¿no? Todos los músicos que he conocido también que de alguna manera me han, pues, dado algo, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Interesante. Ahora, ¿ese dinero que sale del gobierno de los grants sale de mis impuestos?
Pues tal vez.
Sí, ¿no?
Muchas gracias, Paco.
Sí. Yo diría que sí y que está bien.
Sí.
Porque son impuestos bien utilizados, pues.
Sí.
O sea... Ya depende de cada quien si quiere aprender algo y quiere acceder a todos esos grants que dan, güey.
Sí. Es que parte de mi idea también fue que, pues, aquí en Vancouver, ¿no? Y pues, en mucho de Norteamérica, ¿no? O sea, hay burbujas que se forman, ¿no? De comunidades migrantes de uh-huh. todo Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Y, pues, eso genera un montón de cultura también, ¿no?
Sí.
Y en el ámbito musical, yo siento que los grupos más grandes, pues, son los mexicanos, los brasileros, los colombianos, los venezolanos, en términos de música, como que la salsa.
Sí.
O por decir, el bossa nova o la samba, ¿no? O por decir en México, pues el son, o quién sabe también las cumbias, o todos los diferentes géneros.
Sí, la música
géneros,
regional,
¿no?
Todo, ¿no?
Los
sí,
norteños, hay... ¿no? Sí. Pero sentía que no había música, mucha música andina, en mi experiencia. O sea, tal uh-huh. vez hay lugares donde sí ocurren.
Sí, pero digo, México va a ser mayoría, yo creo, en Canadá por la cercanía, para empezar, porque claro. estamos ahí en el tratado de libre sí. comercio que tienen. Porque los mexicanos entran sin visa,
uh-huh.
Entran con la visa de turista de 2 años y medio.
Sí, exacto, claro.
Sí, que se quedan acá, unos se regresan, otros ya buscan
su manera de quedarse.
Y es más difícil también alejarte de tu... o sea, nosotros estamos a un vuelo, ¿no? Uh-huh. Y ya 5 horas a lo mejor.
Sí.
Para Centroamérica, Sudamérica, pues yo lo entiendo y se nota en las cantidades, ¿no? Que es más difícil, es un vuelo más largo, es uh-huh. un vuelo más caro.
Sí.
Para algunos países les piden visa, entonces ya es un sí. trámite más largo.
Sí, exacto, también, y también no olvidando la conciencia popular de todo Sudamérica en términos de cultura, ¿no? Uh-huh. O sea, siento que ciertos géneros llegan a romper fronteras más que otros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la salsa, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? La salsa ya, la salsa y las cumbias están en todo el mundo.
Exacto, ¿no? Y pues no tiene nada malo. A mí me encanta esa música, me gusta tocarla, pero sí me pareció importante pues también mostrar qué hay en mi país.
Ajá, claro.
Pues, especialmente yo me fui de muy chiquito, entonces no pude conectar mucho en esas maneras con mi país y pues esa es una manera para mí para reconectarme con mi cultura, uh-huh. con mis raíces y también poder traer esa cultura aquí algún día y pues tener el conocimiento de hacer los arreglos para pues si no encuentro músicos andinos pues puedo hacer notas yo y decir okay,
sí, ¿no? O echarle una llamada a mamá Nadim,
sí,
que se role las clásicas, ¿no? Sí. Oye, que escuchabas tú cuando estabas chiquita ya, güey.
Exacto,
y, y que te nutra de toda esa música, ¿no?
Exacto, entonces por eso fue muy importante para mí sacar este grant, ¿no? Y pues siento que también eso lo escribí, ¿no? En el grant, ¿no? Entonces, como que solo te tienes que exponer, o sea, poner tus emociones ahí en la aplicación, ¿no? Expresar qué es lo importante para ti, por qué es importante este dinero para ti, ya sea cultural o tengas alguna otra razón, ¿no? Uh-huh. Y ojalá, pues, con eso, pues, te puedan dar el grant y el dinero y, pues, los fondos, ¿no?
Increíble, güey. Sí. Increíble. Esos fondos, nomás para terminar como esta parte, esos fondos necesitas tú haber, no sé, declarar, tener todo como todo lo de tus impuestos o qué otros últimos requisitos legales uh-huh. o impuestos o cuentas de banco o qué es uh-huh. lo administrativo que tienes que tener.
Uh-huh. Pues básicamente tienes que entregar la aplicación. Una vez que acepten la aplicación, tú tienes que aceptarla y es como que llenar un formulario más.
Okay.
Y después, normalmente este grant en específico es de un año. Entonces, después del año, pues al final tienes que escribir un resumen, un reporte y pues también haciendo un presupuesto de cómo realmente gastaste ese dinero. Y pues
¿con recibos?
No me han pedido recibos, la verdad, pero ahí están también si quisiera, ¿no? Pero haciendo como que diciendo aquí se fue este dinero y aquí pues se fue este dinero.
Okay.
Y también lo tengo que declarar pues en abril, ¿no? Para los impuestos.
¿Qué de cómo lo declaras? Lo que entró.
Lo que entró y pues ellos me dan un formulario, ¿no? Como, no me acuerdo cómo se llama, pero pues no, está el T4 y están todos esos formularios, ¿no? Uh-huh. Entonces me dan como que uno. Y pues yo le doy ese formulario.
Dices, oye, ¿no? Me recibí $10,000 de esta fundación o este
Exacto.
programa gubernamental sobre cultura y sí. por eso entraron $10,000 a mi cuenta.
Exacto. Y dice, ah, bueno, te entraron 10 mil, bueno, nosotros vamos a cobrar esto de impuestos, que es lo normal, ¿no? Como uh-huh. entonces te aconsejan en realidad que pues te guardes eso para la época de impuestos. Dentro de lo que ganaste con el grant, ¿no? Entonces dicen, ok, gástate esta cantidad y guardate estos, no sé, por decir, 2,000 varitos para que cuando lleguen los impuestos, pues ya los tengas ahí y los puedas pagar, ¿no?
Ok, porque te cobran impuestos sobre esos 10,000.
Sí, me cobran impuestos, sí.
Ok.
Sí.
¿Y son altos los impuestos de esos 10,000? O sea, ¿te pueden cobrar hasta $800 por esos 10,000 o te cobran más?
Te cobran más, sí. Te cobran, wow. Sí, te cobran como que unos 1,200, así.
Ok. Sí. Entonces, sí. En realidad dices, ok, tengo 9,000 para hacer
mi proyecto, ¿no?
Mi proyecto uh-huh. y ya tu reporte ahí le pones, no, pues, ¿sabes qué, güey? Pues, no aprendí. Necesito otros 10.
Sí, sí, por favor. Sí, sí, entonces.
Ahora quiero 10 para volver a aprender y 20 para hacer el tour.
Para hacer el tour, exacto, sí.
Wow,
sí.
Qué chido, güey. Me encantan esos programas. Vi uno, güey, que me lo pasó Alan Ruiz. Por supuesto, Alan Ruiz.
Claro, siempre Alan Ruiz.
Me mandó uno, güey, de que están apoyando podcasts, güey.
Okay.
Y yo, no mames, es increíble, güey.
Oh, okay.
Y en los requisitos decía residentes permanentes y yo todavía soy residente temporal.
Claro.
Y pues sí. Entonces fue como, y ya, primer filtro, así como ya me votaron.
Sí.
Dos, tenía que ser una compañía.
Oh.
Y tener un año ya haber declarado impuestos.
Sí.
Entonces dije, bueno, ni pedo, ¿no? Ya habrá otra oportunidad. Hay que nomás seguir trabajando en esto. Uh-huh. Y dije, bueno, voy a registrar la voy a hacer una compañía. También para los eventos como Mezcal Jams y todo eso se necesita para formalizar. Claro. Va a funcionar para todo. Y ya la residencia permanente, pues ya entró ya, no sé, creo que puedo aplicar en estas fechas del siguiente año. Mm. Entonces fue como, bueno, paciencia y va a llegar, ¿no? Uh-huh. Pregunto todo eso de los grants porque se me hace, he escuchado todas las historias de músicos de que, oye, me apoyaron para mi EP, me han apoyado para hacer un tour, ¿no? Bandas ya consolidadas, sí, que tienen 4 o 5 años, dicen, oye, pues bajé un grant o un recurso del gobierno para poder ir a uh-huh. Toronto, Montreal y hacer un tour por ese lado de Canadá, ¿no? Uh-huh. Y está bien chingón. Está muy chido.
Sí, hay muchas oportunidades para hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo apliqué, pero no me la saqué. Un grant que te dan $30,000, básicamente, uh-huh. que se llama Research and Development o Research and Creation. Uh-huh. Y pues ese es solo un grant donde dices, yo tengo esta idea y pues quiero dedicarme a hacer esta idea por no sé cuánto tiempo, ¿no? Y necesito $30,000 para eso. Y puedes hasta decir cosas como que cada 2 semanas o cada semana, o no me acuerdo si era cada semana o dos, te pagas $500 a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y pues está genial, o sea, te cambia la vida si te sacas una de esas, o sea, puedes estar bien tranquilo, pues
y dedicarte a tu arte, güey.
Sí, y pues hay eso para todo.
Obviamente, tipo de cosas, obviamente, ¿no? Lo hablamos de eso, no para que, sí, me voy a embolsar mis $30,000 y voy a estar aquí, ¿no?
Sí, no, claro.
Sino, pues, bueno, dedícate a tu idea y ya no tienes esa presión de que tengo que tener doble trabajo y maravaleando el tiempo, sino.
Sí, definitivamente. Y pues sí, lamentablemente muchos de esos programas, o sea, como tú dijiste, están filtrados y pues enfocados a personas que tienen residencia permanente aquí, ¿no? Y pues sería chido, la verdad, que pues hayan programas que apoyen todo tipo de personas que estén en nuestras ciudades, sí. Porque como tú dices, al final del día tú estás haciendo una idea, o sea, única aquí en Vancouver y pues estás generando espacios como el Mezcal Jams, ¿no? Uh-huh. O también dándole apoyo a muchos músicos locales, ¿no? En estos, pues, podcasts, pero también en el Gastown Session, ¿no? Y pues siento que eso es algo muy especial.
Que hay,
¿no?
Que ser el tuyo. Hay que ser el tuyo, claro. Como solista.
Sí, muchas gracias.
¿No cantas?
No canto, pero pues toco clásica. Entonces, okay. todas las cosas de solista, sí.
Ya, ya, ya.
Pero sí, ¿no? Entonces siento que deberían haber programas para personas con, pues, todo tipo de estatus.
Pues
yo
lo entiendo porque es para... O sea, quieren que el dinero se quede aquí, ¿no? Como están desarrollándote a ti como artista, güey. Uh-huh. Lo están invirtiendo en ti para que aprendas más y para uh-huh. que puedas seguir tocando aquí. Sí. Para que haya músicos aquí.
Sí, también.
Que ahí es algo que he escuchado mucho, ¿no? Que no hay tanta comunidad o no hay tanta escena musical en Vancouver. Que yo digo que sí hay, pues, pero...
¿Sabes qué? Yo creo que estando aquí 13 años, yo creo que eso ha ido cambiando. No sé. Tampoco es que estaba muy, muy metido a la escena musical, pues, hace 10 años, por decir. Uh-huh. Pero por lo que yo veo, las oportunidades están incrementando mucho. Y pues también, Vancouver se trata también de conocer a la gente. Uh-huh. A veces los eventos no los sacas porque pues no los conocen todos, ¿no? Pero pues uh-huh. conoces a la gente que sí sabe acerca de los eventos. Entonces sí puedes tocar ahí o puedes ir a escuchar también, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero sí siento que ha ido cambiando y también yo he ido conociendo más gente y pues me han ido recomendando más. Y
estás bien metido nomás con la bandita progresiva.
Exacto, sí, más que nada, sí, sí.
Y ahora pues ya de repente estás tocando con tamboré, sí. De repente estás tocando cumbias psicodélicas con las empanadas, güey. Sí. Sí. Un poquito de guitarra clásica como solista. Sí,
tangos con Maite.
Ajá, o sea, un poco de
duos. Con René, o sea, exacto, sí. Entonces exacto. Sí hay mucho... Mucho que decir de Vancouver. Tal vez lo que pagan. A veces eso es lo difícil, ¿no?
Sí.
Porque es una ciudad cara y pues no paga suficiente tal vez para hacerlo a tiempo completo, ¿no?
Sí, que necesitas el apoyo de otro uh-huh. trabajo, ¿no?
Sí.
Porque si no alcanzas. ¿No? O sea, a lo mejor pagas tu renta, pero pues luego, ¿qué comes?
¿Qué comes? Sí, o ¿qué haces también, ¿no?
Sí, que vistes, así.
Sí, y pues por eso también empecé a tomar las clases de guitarra clásica. O sea, yo no voy a hacer... pues el siguiente mejor guitarrista clásico del mundo, ¿no? Pero sí me gusta aprender para, pues, poder expresar mis ideas de manera uh-huh. más eficiente, uno. Y dos, también para poder enseñarle a la gente, para que pueda enseñar y también pueda tocar gigs, ¿no? Con lo que me salga, ya sea guitarra eléctrica o sea guitarra clásica.
O bajo.
O bajo, sí, sí.
Yeah. Sí. ¿Y qué sigue para Nadim?
No sé.
Dices que vas a grabar ya un disco, ¿no?
Es que ya lo grabamos con Precipice.
Ya lo grabaron con Precipice.
Pero nos ha costado sacarlo porque...
¿Full álbum o EP?
Full álbum, son nueve canciones.
Nueve canciones, ok.
Sí, nuestro álbum se va a llamar Part of a Whole.
Part of a Whole.
Part of a Whole, sí. Ok. Sí, y pues...
¿Lo grabaron aquí en Vancouver?
Lo grabamos en Hipposonic Studios, que es ahí por la Alberta y la 8 más o menos, o la 7. Y pues ahí grabaron a Aerosmith. Más reciente también grabaron a Tegan and Sarah, si conoces a ellas.
Ah, no las conozco a ellas.
Son las músicas canadienses. Y pues grabamos ahí con un productor que se llama Liam Mouse, que es buenísimo. Que él también graba Peach Pit. No sé si has escuchado Peach Pit. Pero sí, como que ahí grabamos nuestras canciones y nos tardó mucho tiempo porque no tenemos dinero para alquilar un estudio por 3 meses, como muchos de los grupos más grandes. Y pues lo tuvimos que hacer a través de 2 años cuando nos daban el tiempito ahí, ¿no?
O sea, que les decían, tengo aquí 2 días libres, caigan al estudio. Iban y hacían una canción.
No, hacíamos 4.
Sí, como que... Dale.
Sí, era como 12 horas, así, sí.
Y de 12 horas seguidas ahí clavados. Sí. Y ustedes lo pagaban con su propio dinero.
Con nuestro propio dinero lo pagamos, sí. Sí. Y ya están todas grabadas, pero la cosa es que ahora que invertimos tanto tiempo y dinero, pues tampoco queremos sacar nuestra música y pues que caiga, ¿no?
Sí, sí, que ya está mezclado y masterizado y todo.
Le falta ser masterizado.
Le falta ser masterizado.
Sí.
Ok.
Sí. Entonces, nuestro plan es sacar el disco, pues, este
2024.
Este año. Sí, como que en marzo, tal vez.
Pero van a ir sacando sencillo por sencillo, obviamente, ¿no?
No, creo que lo vamos a sacar todo.
De golpe.
Bueno, en realidad es que habíamos aplicado un grant con Precipice, pero no nos salió. Ok. Y con eso íbamos a pagar a un grupo de marketing.
Ok.
Y pues... creo que todavía los vamos a contratar, pero tal vez con menos dinero.
Ajá.
Y pues a ver qué nos dicen. Tal vez sí nos dicen que saquemos solo un EP, ¿no? Y,
sí,
por canción, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque eso es lo que ayuda al final del día, ¿no?
Sí, porque si no tú se queda ahí atrás todas las canciones, sino...
Sí, sí.
Más bien uno por uno y dales migajitas.
Sí.
Aunque sea una rola, un sencillo cada mes y medio. Sí. Y luego ya avientas el disco completo en verano.
Sí, exacto. Esa es la idea. Y pues ya escribiendo nuevas canciones con ellos, ¿no? Pues con Tamboré, planeando nuevos sets, nueva música que aprender con ellos, ¿no? Para pues seguir cambiando.
Sí, porque ya te quedaste como... ahí estás de guitarrista, ¿no?
Sí, ahí estoy de guitarrista.
Y ahí estás ya como base, pues.
Sí, sí. Y también...
y luego se viene el siguiente verano y seguramente van a entrar al Carnaval del Sol.
Sí, también ahora hay un festival latino en Surrey. Yo no sabía de ese, pero...
¿El Latin Surrey Fest?
El Latin Surrey Fest. Que estuvo interesante. Diferente.
¿Fuiste?
Sí, ahí tocamos con Tamboré este verano.
Oh, ok.
Sí, estuvo bonito, sí.
Ok.
También tocar más con Maite. Maite siempre está componiendo nuevas canciones, ¿no? Entonces como que... pues seguir viendo qué sale con ese proyecto, con sus ideas. Seguir desarrollando mi guitarra clásica, tal vez tocar, pues, si pudiera tocar en eventos así más formales, ¿no? Como que sets de música tranquila, ¿no? Donde yo estoy ahí, la gente está cotorreando, comiendo, ¿no? Meterle más al charango, tal vez hacer arreglos y pues tocar con grupos, ¿no? Incluirlo también en mis composiciones ya fuera de lo tradicional, ¿no? Como que pues incluir al instrumento en mis propias ideas, como que prestándome de lo tradicional, pero pues también haciendo lo que me gusta, ¿no? Y, como que, y sí, pues ver que también qué pasa, ¿no? Siento que muchas veces solo te salen los gigs a último momento, ¿no? Como que necesitamos a alguien.
Sí.
Y bueno, pues yo voy, ¿no? Entonces estar abierto a esas oportunidades y también ir a la escuela y tratar de hacerlo de una manera sustentable, porque sí es mucho a veces.
Sí, tratar de no tener tiempo ni para comer a veces. Dices, no es sustentable.
Cocinar, ¿no?
Sí. No es sustentable.
Sí, entonces me gustaría este año tal vez tocar un poquito menos y enfocarme más en mis ideas, ¿no? Siempre es como que me pregunto si otros músicos también están como que, ok, a él lo que es la chamba y también a él lo que me gusta a mí escribir y componer. Ajá. Y pues la chamba pues te paga la renta, te paga la comida. Ajá. Entonces como que pues tienes que tomar esos trabajos y pero también en tu corazón sabes qué te gustaría tocar y qué música te gustaría pues
hablar. Lo ves 2024 como el 2024 como dejar tu day job y ya nomás dedicarte a la música.
Sería ideal, la verdad. Sí, porque...
O sea, tener gigs.
Sí.
Y tocar el martes en un café, el miércoles uh-huh. en un hotel. Y obviamente con Precipice tus conciertos y con uh-huh. Tamboré. Uh-huh. Porque digo, al final de cuentas, pues los venues son limitados, ¿no?
Son limitados, sí.
Y Tamboré no toca tan seguido.
No. Pues, pero sí, eso depende también, ¿no? De las personas, porque yo creo que en cada grupo hay alguien que organiza, ¿no?
Sí.
En Tamboré, por lo que yo entiendo, pues José uh-huh. organiza y consigue los gigs, ¿no? Y pues depende de cuánto tiempo tengan para organizar y para pues invertirle una idea en especial, porque José también tiene muchos otros grupos con los que toca, ¿no? Entonces uh-huh. tiene que también estar pendiente de todo, ¿no? Entonces ahí depende si nos salen los gigs y si José tiene tiempo para hacerlo pasar, ¿no? Sí.
Ya, sí.
Sí.
Se pone complicado, ¿no? Eso de estar tocando en 3-4 grupos diferentes.
Sí. Se pone complicado, la verdad, sí. Pero es divertido. Siento que, pues, te da la oportunidad de aprender diferentes cosas, ¿no? Y estar metido en diferentes ideas, ¿no? O sea, si no estaría puro en el rock y la música clásica, pero pues ahora he aprendido todas estas canciones de salsa o de cumbia, ¿no? Y,
sí.
y también de, pues yeah. de la música venezolana, ¿no?
La música andina. La
música andina, ¿no? Entonces como que... Sí, pero siempre cuidando que, pues, no, que lo hago de manera auténtica y que lo hago de manera que me beneficie a mí. Porque si solo lo estoy haciendo, pero no absorbiendo, entonces no vale la pena tampoco.
Ajá, no sí. estás aprendiendo bien y ahí a conciencia.
Exacto, sí. Entonces, eso me gustaría más este año, la verdad. Concientizar un poco mi práctica más y también llegar a saber qué es lo que me gustaría hacer y qué es lo que debo hacer pues para pagar las deudas, pero también qué es lo que me gustaría hacer dentro de eso, ¿no?
Ya.
Sí.
Uh-huh. Nadim, para cerrar, déjanos tus redes sociales, cómo te pueden te contactar, como si necesitan un guitarrista clásico, un bajista, tocas diferentes géneros musicales.
Sí.
Y aparte, también las redes de Precipice y cuando vayan a sacar su disco, sus sencillos y su disco, pues para también enterarnos.
Claro, sí. Bueno, Precipice es mi cuenta más activa y pues esa es at precipice.band. Y la mía es at WOOLFSPEAR, Wolf Spear, que es como mi apellido, vulgar, que significa Wolf Spear, ¿no?
Okay.
Y también, pues si quieren, pueden seguir a Tamboré, que es tambore.fusion.
Uh-huh.
Sí.
Esos son los que me pues un encontrar. Gustazo, carnal, para tenerte acá.
Muchas gracias.
Sí. Ahí te veo luego tocar en Gil con Tamboré. Seguro este verano los veré.
Claro. Y pues ahí también estaré yendo a tus eventos y,
sí.
y esperando tus cosas.
Pueden escuchar a Nadim tocar en la Gastown Session de Mai. Y también pues pronto lo tendremos acá como solista.
Muchas gracias, sí.
Okay. Saludos.
Saludos.